mierda que vengan a decir que eso está mal.
Allí estaba el presidente de la Nación hablando en la 35ª Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina, la CEAL. Y el último, la referencia, ya nos vamos con nuestros compañeros de Napalm, con Rinconet, con Luciana Bertoia. Les quitamos solo un minutito porque sabemos que van a poder tomar una referencia incluso muy, pero muy importante. Y de paso, con la puesta en el aire de Javi Rufas y la producción de Viviana Tarantino, nosotros nos despedimos hasta el lunes. Javier Milei y otra reflexión que hizo frente a los empresarios y tiene que ver con su elección como presidente de la Nación. Hasta el lunes para aquellos que escuchan Desatormentándonos. Chao.
Los ciudadanos eligieron al primer presidente liberal y libertario de la historia, sin partido político, ni gobernadores, ni intendentes. Obviamente, en condiciones normales de presión y temperatura no hay presidentes liberales libertarios. Así que básicamente tuvimos que hacer muchas cosas mal para que yo esté acá. Y además, ser liberal en un país que estaba básicamente contaminado por más de 100 años de socialismo. Así que verdaderamente hice todo para que la gente me odiara, pero me salió mal y terminé siendo presidente.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ayer el gobierno pudo anotarse otra victoria en el Congreso de la Nación, otra victoria pírrica, pero victoria al fin. Eso no parece importarle al presidente los pies de ninfa, ya que él y su otro yo, el Toto Ponzi, el Messi de las finanzas intergalácticas, han decidido tener un único interlocutor, la entelequia llamada Mercado. El resto no importa, incluyendo su electorado duro, el de las PASO. Toda la política económica se reduce a las pantomimas que ambos consideren necesarias para seducir a ese interlocutor volátil, y la crueldad explícita es una de las formas de comunicar. El gobierno de la motosierra quiere dejar bien en claro que no le temblará el pulso a la hora de recortar jubilaciones o inversión en educación para salvaguardar lo prioritario, el pago de la deuda. Eso, según el credo neoliberal, asegurará una caída del riesgo país, la vuelta de la confianza y la llegada de esas inversiones que nunca llegaron con Cambiemos. Si para demostrar firmeza es necesario sacarle el biberón a un bebé, estrangular a un panda o robarle la muleta a un lisiado, por cadena nacional, el presidente de los pies de ninfa lo hará. No es el primero en sucumbir a las alucinaciones del mercado. De la Rúa fue un caso paradigmático. Nada de lo que hacía tenía otro objetivo que calmar a los benditos mercados, que no se calmaron ni siquiera con la llegada de Cavallo. Le pasó a Macri luego del estallido del 2018, a pocos meses de haber ganado las elecciones de medio término y convertirse, según las palabras de un entusiasta Eduardo Fidanza en La Nación, en un líder de otra galaxia. De esto no se vuelve, es una expresión exagerada. Creo que se vuelve de muchas cosas, pero la historia reciente enseña que cuando un gobierno elige como único interlocutor al mercado y única política el ajuste eterno, suele quedarse sin base de apoyo. Y que eso ocurra apenas 9 meses después de asumir, suena un poco veloz.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que el planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación, el peligro del amor. Hay ternura y elección. Te invito a la Magedón, considera lo menor. Estoy libre para vos, bailemos reinas hasta que explote el sol.
Que el día no te sorprenda, pantuflas. Hay que abrir los ojos y oídos
desde temprano, porque el país está que arde.
Radio Provincia presenta Napalm.
lo único que te protege
es la información.
Y el humor también, digamos todo.
Nadal, con Sebastián Fernández,
Alias Rinconet,
Luciana Artoya y Diego Rial.
Esto es Nadal, el perfume de la realidad por las mañanas.
De lunes a viernes, de 7 a 9. Por Radio Provincia. Que te banca.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana junto a la doctora Berra Tuoya y quien les habla, Rinconet. En la producción, gracias a Dios, contamos con la ayuda inestimable del joven Rial y de Lucha de la Calle. Y en la operación de cuerpo presente, el señor Juan Sala. Le mandamos un abrazo grande a Vero Yale de Desatormentándonos, el programa que nos precede. Y les pedimos a nuestros oyentes que participen de Data Napalm. Data Napalm, la encuesta, no hace falta que la presente, pero bueno, la presento igual, la encuesta que cada mañana hacemos desde Napalm y que según las investigaciones pormenorizadas de la doctora Bertoya, ya no solo es un fenómeno regional, sino francamente continental y podría expandirse a un fenómeno intergaláctico, un poco como los conocimientos del Toto Ponzi o Toto de la Champions. Hoy tratamos del tema, el tema del día, el tema de la semana, la gran victoria que logró el presidente de los pies de ninfa con los héroes del Congreso que se han dado cuenta que en realidad la universidad pública y gratuita no es una buena idea. Muchos de los diputados que votaron a favor del veto presidencial provienen de la universidad pública. Es el famoso pateo la escalera. Una vez que estoy arriba, pateo la escalera para que no puedan seguir subiendo. Hoy vamos a hablar de ese tema. El diputado Fer Iglesias, experto en globalización, dijo que antes eran menos los estudiantes, entonces eso era algo mejor. Es decir, el eterno dilema de los negros que quieren estudiar cuando los que deberían estudiar son unos poquitos. Así que nos preguntamos en Data Napalm qué es lo que, cómo debería celebrar este nuevo éxito, debería celebrar a los héroes. Haciendo un asado, haciendo una rave o una fiesta.
Ojo, está organizando algo, ¿eh?
¿Ya está?
Sí, están organizando un agasajo.
Un agasajo, y los que participen del agasajo dirán que no es un agasajo, como los otros que decían, no es una fiesta.
Y ahora me parece que va a ser más complicado, ¿no?
Más complicado.
Porque ya la otra vez les costó un montón explicarlo, ahora no sé cómo lo van a explicar. Pero ahí está Santiago Caputo viendo cómo festeja.
Cómo festeja, me parece muy bien los éxitos, hay que festejarlos. Hay tres opciones. La última es la quema de universidades, retomar un viejo hábito de la extrema derecha. Quien dice quema de universidades, quema de libros, digamos, como hay ahí unas nobles tradiciones que hay que volver a retomar. Así que pueden buscar la Data Napalm a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia 1270, y participar. Es muy importante saber qué piensan los argentinos al respecto. Nos pueden dejar también mensajes. Si siguieron el debate, si escucharon, hubo grandes momentos. El ex ministro de Educación, nada más que ex ministro de Educación y profesor universitario, Alejandro Finocchiaro, votó el veto y dio un argumento contundente, dos argumentos contundentes. Uno dijo que le estaba hablando a las calificadoras de riesgo y a los inversores. Yo hubiera jurado que un diputado le debía hablar a sus representados, pero se ve que me quedé en el 45, así que este muchacho Finocchiaro le habla a las calificadoras de riesgo, y es cierto, digamos todo, que a las calificadoras de riesgo la universidad pública y gratuita le importa tres belines. Así que hizo bien, entiende a quién le está hablando. Bueno, hubo un montón de grandes momentos. La diputada Los Penato ustedes son muy jóvenes y tal vez no habían nacido, pero hasta hace unos años era la derecha representante de la derecha moderna, esa derecha de late, mano y bicisenda, que venía a despegarse de la derecha reaccionaria de siempre. Bueno, no logró despegarse, se quedó adherida a la derecha reaccionaria de siempre, y a los gritos no se entendió bien. En un momento a los gritos dijo que no alcanzaba con la universidad, que la universidad fuera gratuita, que también había que generar becas para quienes no podían, no tenían los recursos, pudieran venir a la universidad, y el corolario de todo eso fue desfinanciarla. Es un argumento poco mapuche iraní, pero vivimos una época mapuche iraní. Así que bueno, decía, nos pueden dejar mensajes al 221-614-4932, 221-614-4932. Dichoso los ojos, querida doctora Bertoia.
¿Cómo le va, arquitecto?
¿Vio un poco el debate?
Sí.
Bien. ¿Qué es lo que más le sorprendió? Me imagino que muchas cosas, pero...
Bueno, yo tenía algún tipo de esperanzas todavía.
Sí, usted lo dijo ayer y yo también. Dije, mira, puede llegar a ver...
Tenía algún tipo de esperanzas. Bueno, yo entiendo quienes dicen, bueno, esta... Y ahora soy bastante pesimista, porque el escenario que se le planteó al gobierno con respecto a dos vetos, con mucha carga social, como es el aumento a los jubilados y el aumento a las universidades, los dos logró sortear el tema y logró tener un apoyo. Y después otro tema que me parece que hablábamos ayer fuera del aire es que después de 20 y pico de años volvemos a hablar de compra de votos. Uh-huh. Que esto era algo que no sucedía en los últimos años, ni con el macrismo, ni con el kirchnerismo, mucho menos con el albertismo. Así que me parece que hay un escenario novedoso que no terminamos de entender. Y bueno, y de crueldad explícita, ¿no? Esto de que estén pensando en un agasajo para estos 85 diputados, porque en realidad marcó 84, pero eran 85 porque una de las diputadas libertarias no sabía que estaba votando y votó al revés. Estoy hablando de Fernanda Araujo, una de las visitantes a Alfredo Astiz. Así que me genera como cierto temor, porque le están permitiendo blindar algunas cuestiones que son puramente impopulares, ¿no? Y después, bueno, lo otro que hay que decir es que me parece muy saludable la reacción rápida también de las universidades, las tomas, la decisión de ir al paro del Frente Sindical de Universidades Nacionales, también. La movida que hizo el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, antes de que votaran, insisto, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, diciéndole, mire que llegamos a un punto que no tiene precedentes en la historia democrática de nuestro país y que si seguimos así estamos en un punto sin retorno, ¿no? La UBA salió a tirarse sobre la granada diciéndole... frena. Pero aún así muchos diputados que se formaron en la universidad pública votaron en contra de la universidad pública. Hay una publicación que hicieron en revista Anfibia que recomiendo, que se llama La Peor Traición, que es la traición de esos hijos e hijas formados en la universidad pública, ayer votaron contra la universidad pública. Decía que más de la mitad eran de estas casas de altos estudios. 23 del PRO, 13 de la Libertad Avanza, 3 del Bloque Independencia de Tucumán y 2 de la Unión Cívica Radical.
Sí, hay algo de nuevo de las leyes que no se festejan, ¿no? Esto de vayan cuando se vaya el Congreso, cuando los diputados dicen que no hay nada que festejar, como dijo la diputada Los Penato, hay algo raro cuando un diputado vota algo que no puede festejar o que siente que no puede festejar. Vuelven las decisiones dolorosas pero necesarias, ¿no? Esto era, me acuerdo, la por entonces todavía no ministra Pum Pum, Bullrich, en la época de la Alianza, cuando Mirta Legrand dice, pero reducir las jubilaciones. Eso, y ella dice, sí, es una decisión dura, pero necesaria. Bueno, vuelve este concepto de algo duro, pero necesario, y como diría Néstor, fuerte con los débiles, débiles con los fuertes. Bueno, nada de eso puede ser bueno a mediano o largo plazo. En eso estuvo muy bien el análisis de Pichetto. Pichetto es un político conservador, fue el armador en el Senado durante el kirchnerismo, hizo un gran trabajo. Es claramente un conservador, le dio los instrumentos para gobernar a Milei, así lo dijo, era su idea, el pueblo lo votó, etcétera, más allá de que eso puede ser absolutamente debatible. Pero es un tipo de las instituciones, y lo que le está diciendo es, che, así no hay manera de gobernar, a contrapelo de las mayorías va a ser muy difícil. Pero del otro lado, Santiago Caputo, el presidente de los Pies de Ninfa, el otro Toto Ponzi, al contrario, consideran que exagerar la crueldad les da, frente a los mercados, frente al fondo, esta idea. Es como Fernando de la Rúa golpeando la mesa, ¿no? Es que esta cosa de decir, che, yo soy un tipo duro y voy a metabolizo cualquier horror. Bueno, el problema es que las mayorías no necesariamente lo metabolizan. ¿Pero qué dicen las tapas de los principales diarios de este país?
Bueno, arranquemos con el repaso. Clarín dice, Milei impuso el veto con el apoyo de Macri y cuatro radicales, los gobernadores de Tucumán. Catamarca, Misiones, Chubut y Santa Cruz fueron un aporte clave. Atenti con esto, ¿no? Tucumán, Catamarca, Misiones, Chubut, Santa Cruz. Paro por 24 horas será total y lo lanzaron hoy las universidades nacionales en rechazo a la confirmación del veto. Bueno, en línea con lo que hablábamos recién, mercados en positivo, riesgo país es el más bajo de la era Milei, se achica la brecha cambiaria. Y Clarín le tira un guiño al gobierno. La foto de tapa de hoy de Clarín es lo que viene pasando en la zona de Florida. Con fuertes vientos y olas de más de 4 metros, el huracán Milton golpeaba a Florida, impresionante. Bueno, seguimos con el caso Fabiola. Por segundo día, Fabiola se negó a entregar su celular a la justicia, dice Clarín, sin dar explicaciones. Yáñez volvió a faltar al juzgado madrileño, donde debía dejar su teléfono para ser peritado. Se cayó así el acuerdo con España para usarlo como medida de prueba en la causa por violencia de género en Argentina contra Alberto Fernández, y el fiscal impulsó medidas para suplir esa pericia. UCR, un audio revela un pedido para alterar el resultado electoral, y operaron a la nata y le extirparon una parte del intestino. Arquitecto, mañana tendría que haber sección deportiva en Napalm.
Mañana tendría que haber sección deportiva, pero mañana...
Mañana vamos a estar.
No vamos a estar, queremos
decir. Así que
bueno,
yo creo que van a poder vivir sin la sección deportiva.
Yo no lo sé.
No sé, bueno, Argentina ha jugado hoy con Venezuela.
Ah, ¿y soy?
Sí, ¿no?
Con la
sí.
La vino tinto. Con la vino tinto.
Me hizo dudar. No, sí, es hoy.
Perfecto, es hoy.
Que aparte no podían viajar porque
primicia,
estaban en Miami.
Perdón, primicia exclusiva en Napalm. Hoy juega Argentina. Ahí está.
¿Y quién juega? Porque no había jugado en el otro partido.
Messi.
Muy bien.
Ahí está, perfecto, ya está.
¿Quién no juega? Dibu.
Muy bien, pero doctora, esto es grandioso.
Está sancionado, Dibu. Bueno, vamos a la nación, nos ponemos serios nuevamente. Con ayuda de PRO y gobernadores, Milei blindó el veto universitario. El oficialismo, en alianza con el macrismo, alcanzó el tercio que necesitaba para dejar firme el rechazo presidencial a la ley de financiamiento de las casas de estudios. El gobierno la veía como una amenaza al déficit fiscal. Bueno, también foto de tapa, el huracán Milton. Milton tocaba tierra anoche con vientos de 190 kilómetros por hora y hallaran financieras por la fiebre inversora en San Pedro. También en La Nación, Fabiola Yáñez se negó a entregar su celular. Nos vamos a página 12. Página 12 dice contra la vetocracia. En una votación muy ajustada, el gobierno consiguió salvar el veto que financia las universidades con el apoyo del PRO y los heroicos tránsfugas radicales y provinciales. En página estamos enojadísimos. Pero el conflicto sigue abierto. Volverá al Congreso con la discusión del presupuesto. Y la propia comunidad universitaria reaccionó con decenas de facultades tomadas y un paro nacional para este mismo jueves. También en tapa de página, la escaloneta al mando de Messi. Hoy juegan las eliminatorias Argentina. Y también una noticia que después vamos a desarrollar, que dice: en este momento triste de la Argentina, decidí saldar esa deuda. Porque Vera Jarach desde allá es ciudadana argentina. Después vamos a contar sobre
muy lindo,
esto.
Muy linda la ceremonia.
Sí, todo estuvo muy lindo. Y también de madrugada y a los golpes, violento allanamiento a la casa de Fernanda Minio, dirigente del Frente Patria Grande en la Cava San Isidro. Les pegaron a ella y a sus hijas. Y también, y bueno, nos vamos a Buenos Aires 12, que dice: la provincia votó contra Milei. Un examen de la votación de la Cámara Baja revela que más de dos tercios de los diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires apoyaron el reclamo universitario y se opusieron al veto del presidente. Fueron 48 sobre un total de 70 representantes del principal distrito electoral del país. También el conurbano cada vez más alto, alumnos y profesores de las universidades de San Martín, General Sarmiento y Quilmes recorren el país y el mundo por logros en física, literatura y tecnología. Un sector de la UCR se ampara en la justicia. Miguel Fernández, que se enfrentó con Pablo Domenichini por el Comité Provincia, dice que los números no mienten. Y a la mesa con los docentes, los gremios se reunieron con el gobierno provincial para discutir salarios, arquitecto.
Muy bien, bueno, usted sabe, querida doctora Bertoia, que llueve o truene, tengamos o no tengamos plata, nosotros avanzamos con Data Napalm, la encuesta que cada mañana proponemos a partir de un equipo pluridisciplinario compuesto de sociólogos, psicólogos, odontólogos y astrólogos. Para preguntarle a los argentinos, un poco tener la opinión de los argentinos, y no la nuestra. Por eso esto es dato, porque usted bien lo dice, ¿qué pasa con el dato?
Y dato mata relato, exacto, arquitecto, esto es así, está chequeadísimo, recontra hiper chequeado.
Perdón, me río de nervios. Para...
No sé de qué se ríe.
No, de nervios, es la coyuntura. Bien. Le preguntamos a los argentinos lo siguiente: para celebrar la nueva proeza de los héroes que lograron frenar el financiamiento universitario, y los vuelvo a felicitar, diputados, qué valor, qué hombría de bien han tenido.
Menos mal, ¿eh?
Menos mal que tenemos estos héroes.
¿Qué es aumentarle unos pesos a los jubilados y que funcionen las universidades públicas?
Y como dijo Finocchiaro, votar en contra del veto iba a hacer caer los bonos argentinos, no sé cómo llegó a esa conclusión, pero es decir...
Y su amigo Fernando Iglesias también.
Mi amigo Fernando Iglesias, Fer Iglesias, experto en globalización y demócrata global. Muchas veces lo olvidamos eso. es una noción importante, explicando que la universidad es un desastre, que y hasta él es estuvo bien. Me gustó.
Es un tema de burgueses, ¿viste? Que al final se reciben los que fueron a la escuela privada.
Exacto.
Hay que discutir la escuela primaria, la secundaria. Bueno, dale, vamos. Claro.
A mí me encanta esto. Nuestra derecha siempre no, desfinanciamos la universidad para financiar la escuela, la primaria y secundaria. ¿Por qué razón? Es una cosa rarísima. No. ¿Por qué deberíamos...?
Y también te plantean, viste, esto. Bueno, hay un montón de abogados y no hay ingenieros. Genial, pero eso no lo estamos discutiendo.
No lo estamos discutiendo. ¿Vos querés ingenieros más que abogados? ¿Poner un incentivo a eso?
Poné becas,
como hacen todos los países del mundo. Pero...
¿Querés médicos? Bueno, dale.
Uno decía, no, se cae a pedazos la universidad, es terrible. No sé qué Salame decía, uno de los saltimbanquis radicales, el jefe de los saltimbanquis.
Mariano Campero.
Campero decía, en el hospital de clínicas, los bisturíes son viejos, estas cosas. Y es, sí. Che, ¿y todo eso lo vas a solucionar con menos recursos? Es un tema bien complejo. Así que, bueno, le preguntamos, para celebrar la nueva proeza de los héroes que lograron frenar el financiamiento universitario, el presidente los pide de ninfa, debería organizar, ¿qué? Hay tres opciones. Un gran asado en Olivos, es como empezar una noble tradición. Una rave o una fiesta con Yuyito, es como volver a los 90, no me parece mal. Y algo un poco más contundente y retomar una noble tradición, la quema de universidades.
Y yo voy por la quema, ¿vio? Porque sí. El contexto está con esto de después no lloren les humanidad también.
Exacto.
Ayer retuiteó algo, después no vayan a buscar a los hijos.
A los hijos, exactamente.
No, estamos... no son la dictadura, pero les encantaría hacerlo.
Les encantaría hacerlo. No son la dictadura porque le falta el contexto. Pero sí, me pareció de lo más interesante eso, que amenacen con crímenes de lesa, amenacen con... porque ya no es que los zurdos van a correr en culo, es como, che, te vamos a hacer desaparecer, vamos a hacer desaparecer a tus hijos. Pero después, los violentos son los tipos que corrieron a un camisa parda hasta una panchería. Bien, 67% de los argentinos eligió la quema de universidades. Es un dato contundente que nos muestra un poco... El cambio favorable hacia el gobierno de parte de la opinión pública. 67% de los argentinos propone que el presidente los pide de ninfa, queme universidades para celebrar ese logro que sí logró. Así que bueno, esto se lo hemos pasado a la jefatura de gabinete, pero también a la ministra Pum Pum. Dato mata relato, como dice la querida doctora Bertoia. 15 grados en La Plata, 16 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires.
Está lindo el día hoy, ¿eh?
Está lindo el día. No hace falta seguir con gorro ni todas esas cosas. Un grado de diferencia de ciudad a ciudad, pero la misma o muy cercana cantidad de hectopascales.
No, este dígalo, dígalo, arquitecto.
Se lo voy a decir. Alrededor de 1000 hectopascales en ambas ciudades.
No, pero está diciendo lo mismo de siempre.
No,
así.
Bueno, yo reflejo, soy un termómetro.
Usted es Mirta Legrand, el público se renueva.
Chiquita Legrand, ya quisiera yo estar como Chiquita Legrand.
Yo también,
A mis 60 quisiera estar como ella. A su edad que no diremos. Porque no se dicen esas cosas. Bien, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @provincia1270, siempre con el hashtag Napalm, y también nos pueden dejar mensajes al 221-614-4932.
Amamos el perfume de la verdad por las mañanas. Napalm.
¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. ¡Caramba y zamba la cosa! ¡Que viva la astronomía! Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajó la
y escuchando a Mercedes Sosa, ya se nos hizo las 7:30. ¿Y quién dice 7:30 de la mañana en Napalm? ¿Qué es lo que está diciendo, querida doctora Bertoya?
Y está diciendo que se viene el informativo como pide la gente.
Pero claro que sí.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
7:31 minutos. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 14 grados la temperatura, 90% la humedad. Las universidades le responden al Congreso con un paro en todo el país. La huelga de docentes y no docentes es en rechazo de la votación de diputados que dejó firme el veto presidencial al aumento presupuestario. Además, se extienden las tomas en las facultades y en La Plata. Miles de estudiantes se movilizaron anoche al rectorado de la Universidad Nacional para realizar un ruidazo y una vigilia antes del paro de hoy. En diálogo con Informa Provincia, la presidenta de la FULP, Sola Alconada, dijo que lo que el gobierno ataca es la movilidad social ascendente.
Lejos de ser un problema económico, como están planteando, de que es un problema del déficit cero y que es una ley impagable y demás, es un problema estrictamente político e ideológico, de que les molesta lo que la universidad permite, que es básicamente la movilidad social ascendente, que haya, y también el rol que tiene la universidad, particularmente la Universidad Nacional de La Plata. Es una universidad recontra inserta en la comunidad, digo, es una universidad que tiene un rol en la soberanía nacional. Me parece que eso es lo que están atacando en realidad.
Kicillof dijo que el gobierno nacional le molesta que haya más universidades porque les molesta que haya igualdad. En su cuenta de la red social X, el gobernador tildó de vergonzoso el voto de los legisladores y resaltó que no les interesa el déficit fiscal, no es una cuestión presupuestaria, solo quieren un país elitista donde las oportunidades de progreso sean para unos pocos. Pidió no abandonar la lucha por nuestra universidad. Avanza el huracán Milton en Florida. Más de 2 millones de personas se quedaron sin electricidad. Hay miles de personas evacuadas por las inundaciones. Mientras que, según las autoridades estadounidenses, decenas de tornados causaron múltiples muertes en el condado de Santa Lucía. El fenómeno sigue causando estragos, pese a que dejó de tener categoría 5 para quedar en categoría 1.
Deportes.
La selección argentina visita este jueves en el Estadio Monumental de Maturín a Venezuela para medirse por la novena jornada de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. La presencia de Lionel Messi atrae todos los flashes. La vuelta del 10 a la selección argentina. La probable formación con Jerónimo Rulli, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi. La duda, Lisandro Martínez o Germán Pexela. Nicolás Tagliafico por el costado izquierdo. En el medio, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández. La otra duda, si Leandro Paredes o Thiago Almada. Giovanni Lo Celso, Lionel Messi y Julián Álvarez. El conjunto local con Rafael Romo, Aramburu, Jordan Osorio, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Cristian Cáceres, Eduardo Bello, José Martínez, Telasco Segovia, Jefferson Soteldo y Salomón Rondón. Los 11 de Fernando Batista. José Goncalves, Informa Provincia.
Cielo cubierto en Coronel Dorrego, 11 grados 2 décimas, la temperatura 87% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ya tenés a disposición, de manera libre y gratuita, Bafilma, la plataforma que te acerca el cine y las mejores producciones audiovisuales de la provincia de Buenos Aires. Ingresando a bafilma.gba.gov.ar vas a poder acceder a largometrajes, cortos, documentales, series y mucho más. Con Bafilma vas a poder conocer directores, artistas y locaciones bonaerenses totalmente sin cargo. Si tenés Bafilma, tenés algo para ver. Acordate, bafilma.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Divididos vuelve a La Plata el sábado 23 de noviembre en el Club Atenas. La Aplanadora va a sonar en cada rincón de La Plata. Entradas a la venta en Ticketek y Jason. Con Banco Provincia, 6 cuotas sin interés. Producen El Estudio, La Calandria y 300.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce Esquina de Argúas en Mar Chiquita y todos los destinos con pulperías que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todo lo que hay que saber
antes de desenchufar.
Y entero en versión destilada y añejada.
El repaso. Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En vivo. A cada instante.
En tiempo real.
Móvil. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Tu naval.
Escucha.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos...
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Y yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen...
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando. ¿Eh?
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina, y no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio por los... Estás en el taller con el padre trabajando.
Naval.
Y no lo puedo mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
Seguimos con Napam, siendo las 7:37 acá en Radio Provincia. Bueno, tenemos muchos audios, muchas declaraciones creativas. Y vamos a empezar por Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación de Cambiemos. Profesor universitario.
Sí, que habló porque lo picanteó nuestra entrevista de ayer. Blanca Osuna dijo, acá tenemos un ministro de Educación que no lo escuchamos hablar.
Ah, mira, no sabía.
Claro, sí,
Blanca,
sí.
Maravillosa Blanca. Alejandro Finocchiaro dio las razones de su voto que me parecieron de lo más interesantes.
Hablando de las universidades. Hace 27 años que educo en las universidades. He educado a miles de alumnos. Sin adoctrinarlos y dándole la oportunidad de tener criterio propio. Acá estamos hablando con el bloque de Unión por la Patria, traducido el kirchnerismo, y no hablo de los otros bloques, de una disputa de poder. Acá estamos hablando de el mensaje que este recinto va a mandar a los mercados internacionales, a los inversores que tanto necesitamos y a las consultoras de riesgo. De eso estamos hablando. Y le voy a decir una cosa, señor presidente. Aún con los matices que yo tengo con este gobierno, si en una disputa de poder yo tengo que elegir...
Silencio, por favor, ha sido aludido.
Entre votar con el populismo que ha dejado el efecto devastador de una guerra en la República Argentina, o un gobierno que me habla de prosperidad, de libertad y de hacer grande Argentina de vuelta, señor presidente, yo me corto la mano antes de votar con el kirchnerismo. Muchas gracias.
Es un gran, es una gran manera de encarar las cosas. Ya, yo pensé que los diputados votaban proyectos de ley en función del contenido del proyecto de ley y no de quién lo votaba, pero Alejandro Finocchiaro aclaró el punto. Pero sobre todo, lo que me parece de lo más interesante de lo que dijo Finocchiaro es la honestidad brutal, que es, che, le estamos hablando a los inversores, a los mercados, a las calificadoras de riesgo. Sí, es una confesión bestial, brutal, pero muy honesta. Que si, che, no me importa nada la universidad, no me importa nada las jubilaciones, no me importa nada las mayorías, el bienestar de las mayorías. Yo lo que tengo que hacer es convencer a las calificadoras de riesgo para que baje el riesgo país, porque eso va a hacer que lluevan las inversiones. Che, es una creencia casi religiosa, pero al menos está explicitada, y me parece bien que expliciten esto, que digan, che, me importa tres belines la educación, me importa tres belines la salud pública, las jubilaciones. Lo que yo quiero es hacer la danza de los siete velos frente a las calificadoras de riesgo. Bueno, es un proyecto de país de lo más interesante, porque a las calificadoras de riesgo tampoco le interesa la energía, tampoco le interesa la generación de energía, no, digamos... así que hay un montón de temas que deberíamos dejar de tratar. Bueno, Débora Plager, se indignó con Finocchiaro.
Ahora, dijo, yo antes de votar con el kirchnerismo me corto la mano, o algo así.
Sí, dijo esa frase.
Cuando hay temas tan trascendentes, porque hubo leyes en la Argentina que salieron prácticamente por unanimidad.
La ley federal educativa.
¿Quién podría decir ese absurdo cuando, por ejemplo, no sé, estoy pensando en la ley Justina, en tantas leyes, cualquiera de las leyes vinculadas con, no sé, con la donación de órganos? De hecho...
¿Eso sabes dónde termina? En la frase de Carrió, con Macri no venía a la esquina.
Bueno, cuando Milei y Villarroel votaron junto con el kirchnerismo la propuesta de Sergio Massa de eliminar ganancias. La cuarta categoría del impuesto a las ganancias, con el argumento de yo cualquier iniciativa que sea para bajar impuestos la voto. O sea, nadie le diría, no... Tienen que votar de acuerdo a sus convicciones. Y hay leyes que pueden ser transversales a las totalmente distintas fuerzas políticas. Pasó con la discusión, por ejemplo, de la despenalización del aborto. Entonces, ¿qué es eso de antes de votar con el kirchnerismo me corto la mano?
Es como si alguien dijera antes de votar con la Libertad Avanza me corto las manos, o antes de votar con el PRO me corto las manos.
Sí. ¿Votan en favor de la gente, de los intereses de la ciudadanía?
Sí, pero ¿qué piensan?
Bien, estoy tan, tan asombrado como Débora Plager. Fer Iglesias, experto en globalización y demócrata global, muchas veces lo olvidamos, su condición de demócrata global, que a mí me parece relevante, negó que haya un plan de desmantelamiento de universidades. Nos quedamos más tranquilos, querida doctora Bertoia.
Sí.
Podría haber negado que haya un plan de quemar...
No, aparte él dijo que estudió en la Universidad de Lomas, en Bolonia.
En Bolonia, absolutamente.
En no sé qué, Avellaneda, bueno, todo.
No, nos quedamos más tranquilos. Escuchamos a Fer Iglesias, experto en globalización y demócrata global.
Que no estamos discutiendo. No estamos discutiendo el valor ni la continuidad de la universidad pública. No hay ningún plan de desmantelamiento. Mienten, sí, señor diputado. Mienten los que dicen eso y mienten sin pruebas. Lo que estamos discutiendo es la plata, el dinero, los recursos, la caja, la guita, los morlacos, la billulla. Nos acordamos la educación cuando tocan las cajas y la billulla. Y lo hacemos en defensa de la educación pública. Mire, yo vi destruir la educación pública argentina. El drama de la educación pública argentina no está en la universidad, está en la primaria y está en la secundaria. Discutimos eso. Contemos las horas que llevamos discutiendo el presupuesto universitario contra las horas que venimos discutiendo la educación pública, primaria y secundaria, donde se educan los más vulnerables.
Esto es una rogel de asombro, no sabe por qué capa empezar. El tipo dice que la universidad pública está destruida, y dice que lo único que se debate es Villuya, la crocante, como dice Juan. Por supuesto, se está debatiendo los recursos de la universidad. La universidad vive de sus recursos, no del Espíritu Santo.
No, pero aparte se acuerdan ahora de este tema, porque claro, si les molesta tanto que el radicalismo se financie con la UBA o lo que fuera, no les pasó eso durante el gobierno de Cambiemos.
Es maravilloso. Y por otro lado, el tema de primaria y secundaria, critica la decadencia de primaria y secundaria. Che, durante el gobierno de Menem, que ellos rescatan, fue que la educación primaria y secundaria pasó a las provincias sin recursos, que es lo que quiere hacer ahora Milei, es decir, el presidente.
Sí,
con todo, quiere transferir las universidades a las provincias sin recursos. Es decir, va a ser el mismo desastre que él dice, que él denuncia, pero en la universidad. Así que bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Fer Iglesias, experto en globalización y demócrata global.
Bueno, para hablar de todos estos temas, ahora estamos en comunicación con Miriam Bregman, dirigente del PTS, del Frente de Izquierda, y presidenta del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, amiga de la casa. Miriam, ¿cómo estás? Buen día, te saludamos Rinconet y Luciana Bertoia.
Buenos días para ustedes, ¿cómo están?
¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás viendo lo que sucedió ayer en el Congreso? Vos ayer escribías algo así como que Milei está aprendiendo a pasos acelerados que a veces ganar es perder. ¿Qué quiere decir esto?
Que ganó una votación y que perdió en política. Parece rara la fórmula, ¿no? Pero para ver otro ejemplo, Mauricio Macri, diciembre del 17... ganó la votación a fuerza de una represión feroz afuera del Congreso, a fuerza de distintas componendas dentro de la Cámara de Diputados, ganó la votación para la reforma previsional. Pero su gobierno entró en una crisis terrible que lo dejó prácticamente, ya se sabía, los próximos meses sin reelección, fue al Fondo Monetario y empezó su debacle. Entonces, a veces ganar una votación no significa que te fortalezcas y que a partir de ahí, como dijo algún diputado, los mercados te vean fuerte y poderoso, sino que a veces se fuerza tanto esa situación, se corrompe tanto esa situación, que se puede llegar a tener una votación favorable. Pero después la realidad política que te demuestra que al haber forzado tanto eso en contra de la voluntad de las grandes mayorías, termina siendo contraproducente. Y es lo que pasó ayer. Ayer Macri ya venía, Milei, ya venía con esta magia que ha tenido, que es crear un nuevo sujeto político, como fueron los jubilados, y en los últimos días otro, que es el movimiento estudiantil, ¿no? Uh-huh. Un nuevo sujeto, porque no venía estando en las calles. Y de golpe, tenemos a los jubilados cada miércoles y a los estudiantes como un nuevo actor político-social. Pero ayer logró que esto se extendiera a distintas universidades de todo el país y después de la votación que se tomaran las facultades y que se empezaran a proyectar actividades para la semana que viene. Así que creo que claramente ganó, pero perdió.
¿Cómo ves lo que sucede en la Cámara de Diputados, ¿no? Sobre todo con los bloques como el PRO, ciertos sectores de la UCR, diputados que responden a los gobernadores que están apoyando a Milei en dos temas totalmente impopulares como perjudicar a los jubilados y perjudicar a la universidad pública. ¿Cómo se reconfigura la Cámara de Diputados?
Mira, yo creo que lo que se está reconfigurando es más en general, o se está desquebrajando. ¿Cómo se reconfigura? No sé todavía, pero sí que las grandes coaliciones políticas vienen estalladas ya desde hace bastante tiempo, y más allá de la coalición en que estén momentáneamente algunos alineados, creo que se había instalado un consenso bastante generalizado de que algún tipo de ajuste había que hacer. Entonces esta frase que la escuchás desde gente incluso insospechada y bueno, algún ajuste había que hacer, permeó grande y tenés, no sé, los tucumanos de Haldo, a pesar de ser una provincia claramente identificada con el peronismo, Frente para la Victoria, Unión por la Patria, etcétera, etcétera, los tres diputados se dan vuelta y empiezan a apoyar las medidas de ajuste. Bueno, esto es porque está esta concepción de que había que hacer un ajuste. Ahora, eso es muy impopular. Lo que ellos ven como necesario para el señal para los mercados y para afuera claramente es muy impopular. Y todo lo que vienen haciendo es con la foto de las elecciones de diciembre del año pasado, del balotaje del año pasado, donde Javier Milei ganó por 12 puntos. Pero creo que esa es la foto, la película de cuando esas cómo impactan esas medidas y ese ajuste cuando se empieza a aplicar es otra. Entonces van quedando cada vez en un lugar muy incómodo porque con la foto de diciembre piensan las elecciones de 2025 y 2025 hay que remarlo con este ajuste. Me parece que están en ese momento, ¿viste? Donde el gobierno no tiene nada para mostrar y tiene mucho ajuste encima ya a esta altura. Entonces es un momento de desconcierto.
Miriam, ¿cómo te va? Te saluda Rinconet.
¿Qué tal?
Pichetto hizo un análisis ayer en el recinto muy parecido a lo que vos acabas de decir. Dice que creen que ganan batallas, que en el fondo pierden y consolidan en su visión un partido de con poco sustento, y apuntó a dos de los sectores que más apoyaron a la Libertad Avanza, que es por un lado los jubilados y por otro lado los jóvenes. Entonces dice, está perdiendo, está castigando a ese electorado. Pareciera que al gobierno eso no le preocupa, sino que, como dijo Finocchiaro, como confesó Finocchiaro, el gobierno tiene un único interlocutor, que son la entelequia llamada mercados, las calificadoras de riesgo, y le están hablando a ellos. Y es che, el resto no importa y ya veremos. ¿Compartís esa idea?
Mira, creo que Pichetto es uno de los que aprendió de la experiencia que te decía antes de Macri, porque él recordá de dónde viene,
sí,
¿no?
Sí, absolutamente.
De dónde viene. Ahora, viste, te da consejo como el viejo Vizcacha, diciendo yo sé todo acá. Uno sabe por experto, se hace el experto, pero, hermano, vos te abrazaste a Macri, viste, yo no me olvido. O sea, fue hace muy poquito, además. Creo que él aprendió de eso, precisamente, de los triunfos pírricos, como se le dice habitualmente, de creer que vas ganando y te estás generando tu propia base social que te va a cuestionar. Eso por un lado, por eso ahora él es uno de los grandes consejeros, con ese tono polémico que tiene, pero le dice al gobierno, ojo, no hagan esto, no se pasen de la raya acá o allá, porque él ve que está ese problema. Entonces, eso es lo que veo en Pichetto, le está dando consejos. Miren, muchachos, aprendan de lo que ha pasado, porque ustedes están generando esto que yo te decía claramente, nuevos actores sociales y en la calle que tienen controlada a partir de un acuerdo profundo con la CGT, con dirigencias sociales y políticas que se ufanan de dirigir el movimiento obrero, pero no los vemos, no aparecen, lo deben dirigir por internet porque en la calle no están. Y me parece que eso es por un lado. Por el otro lado, creo que sí, a la segunda parte de la pregunta, que Caputo, Sturzenegger, los hermanos Milei, están como encerrados en su mundo. Creo que no sé si todavía registran mucho, ¿viste? Porque el círculo rojo te encierra, es un círculo que se cierra, te encierra, te alaba, te elogia, te dice, anda máquina, nadie te detiene, seguí con el ajuste que es fantástico lo que estás haciendo, te vamos a aplaudir, sos el mejor del mundo, bla, 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 y te usan como un limón, que cuando está exprimido lo tiran. Pero me parece que como te decía, estamos todavía en esa instancia intermedia de transición, y le siguen diciendo adelante, y yo los veo como en otro mundo, ¿viste? Vos ves las cosas que tuitea el presidente, sí, la arrogancia y todo, y bueno, este tipo no está registrando que pasan cosas por abajo.
Ahí, uno recuerda la alianza, específicamente la alianza, porque es el recuerdo que tengo de un gobierno que hace, que todo lo que hace lo hace en función de una pantomima hacia, para calmar los mercados, ¿no? Que y efectivamente era un poco lo mismo que ahora, que era los mercados, los mercados apoyaban a López Murphy, los mercados no sé qué, y cada vez más alejado de las mayorías. ¿Cómo ves la evolución de las facultades? ¿Cuál te parece que va a ser la respuesta, digamos, de las universidades públicas?
Mira, yo creo que lo único que uno no puede creer es que estos procesos son lineales, ¿viste? Que hoy se toma una facultad, mañana dos, mañana cinco. Porque actúan muchos factores políticos, la dirigencia universitaria, pensá que armó esa, o impulsó esa enorme movilización del 23 de abril y hasta el 2 de octubre no hizo nada en el medio. Entonces, hay muchos factores políticos acá, ¿no? El radicalismo va de un lado para el otro. No terminás de entender, casi nadie creo que puede entender, ni Lustó puede entender a dónde va el radicalismo, pero me parece que hay muchos actores sociales. Yo sé lo que vamos a hacer nosotros, es decir, uh-huh. La izquierda está dispuesta a defender la educación pública y va a impulsar todos los procesos democráticos de autoorganización, es decir, que los estudiantes democráticamente decidan qué es lo que quieren hacer en cada caso, porque me parece que es la manera de no equivocarse en esto, no adelantarse y no quedarse atrás. Democrático, que se decide en asambleas de interclaustros, de todas las facultades, que se vaya organizando el movimiento estudiantil desde abajo y que vaya decidiendo cómo quiere llevar adelante esta pelea. Veo que sí, que hay un proceso desatado, que como te digo, no necesariamente tiene que ser lineal, pero que está. Yo veo, viste, ayer Córdoba sacando lo que sería el sí. AMBA, Córdoba era la provincia con más tomas de facultades del país, si vos pensás, los números no recuerdo, tal vez vos lo recordás más preciso cuánto sacó Milei en esa provincia, sí. Pero eran cifras de 70-80%.
Sí, eran cómodas. Altísimo.
Claro, muy cómodas, lamentablemente muy cómodas.
Muy cómodas, sí.
y vos ves que ahora tiene a todos los estudiantes en contra y vos decís, bueno, están cambiando muchas cosas y muy rápido, así que Jujuy, un proceso profundo también en Jujuy, que me decían que no se veía desde el 18, me decían mis compañeras jujeñas ayer, todas las universidades del conurbano, incluso en algunas enfrentando patotas, que le decían acá no entran, pero una decisión de las y los estudiantes, yo los escucho por televisión y no sé, a mí me da emoción, viste, que aparezca de nuevo la juventud de nuestro país a la cabeza, ya veníamos con muchas expectativas los jubilados y ahora aparecen los jóvenes, bueno. Me parece que es un momento muy bueno para empezar a pensar que este plan puede ser derrotado, que no hay por qué aguantarse semejante plan de estos sátrapas de Caputo y Sturzenegger, que yo la verdad abre la boca a Sturzenegger y me agarro los bolsillos, ¿viste? Porque solo dice maldades. Es un señor como que no sé, es como Patricia Bullrich, ¿viste? Se levantan todas las mañanas y piensan qué cosa mala puedo hacer hoy.
Y bueno, pero esto es tu culpa, no tomaste la precaución de nacer rica, ¿qué querés que te diga?
Claro, ¿viste? Ese es el problema que uno tiene cuando no es previsor.
Cuando no es meritócrata.
Claro, bueno, claro. Hablando de Bullrich, ¿viste el tuit que escribió ayer a partir de lo de Fran Fijap, que dijo algo así, sepan que vamos a ir con toda la fuerza de la ley detrás de cada uno de ustedes, los tenemos a todos identificados y no tienen escapatoria? ¿Cómo? Pero ¿cuál es la impronta que están viendo en todos estos miércoles con Bullrich?
Mira, Bullrich está perdiendo la calle cada vez más seguido, entonces me parece que su nerviosismo me preocupa, por supuesto, pero su nerviosismo responde a eso. Yo lo digo, y vos, Luciana, lo sabés, del primer día que ganó este gobierno, cuando hay masividad no hay Bullrich que valga. Uh-huh. Entonces la clave es generar masividad. Entonces no te podés quedar en tu casa diciendo no da la relación de fuerzas y no salgo, no, al revés, si no da la relación de fuerzas, construyámosla para poder cuestionar a Bullrich. Entonces creo que está mal, está nerviosa, está preocupada, y dice estas cosas. Bueno, no sé, yo ayer le hacía una broma en Twitter, le ponía si los va a buscar dentro de la panza de los animales, porque viste que cuando sí. Ella derrapa en serio, no es que se queda así nomás, viste, un poquito. Ahí sí que hay que ver ahora dónde quiere empezar a buscar a la gente, pero ayer montó muchas provocaciones, no fue la última. Ella quería terminar la jornada con detenciones, sí, sí. y había muchas, muchas provocaciones, personajes extraños, ya más o menos uno, viste, se va dando cuenta, están al lado tuyo parado y en minutos siguientes están deteniendo gente.
Miriam, te agradecemos mucho esta charla.
Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos días.
Chao, buen día. Hablamos con Miriam Bregman.
Bueno, tenemos que reconocer algo de la ministra Pum Pum. Ayer en la marcha no hubo un solo yacaré, digamos. Eso y eso en algún punto hay que agradecérselo a las fuerzas del orden. Me gustó el que estaba al lado del influencer...
Fran Fijab.
Que le gritaban que era cana y era, che, no hay ninguna chance que no lo fuera, aparentemente. Lo único que faltaba es que dijera negativo.
No, lo bueno, viste, que lo escoltó.
Sí.
Bueno, eso no te pasa, por ejemplo, si sos una nena de 10 años, vas con tu mamá a una marcha, bueno, ahí te gasean.